La Voz de América presenta.
Se abre otra puerta en Estados Unidos para los inmigrantes que fueron enviados a México. UNICEF alza la voz por la situación de menores inmigrantes en la frontera y presenta recomendaciones. No vengan, insiste el secretario de Estado desde su gira virtual por la frontera. Y mientras Texas se recupera por la crisis ocasionada por la tormenta invernal, el presidente Biden llega al estado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Jorge Agobian. Y comenzamos en la frontera de Estados Unidos con México, específicamente en El Paso, Texas, donde este viernes se inició el proceso para recibir a solicitantes de asilo que forman parte del protocolo de protección de inmigrantes y que son elegibles para entrar al país para continuar con sus casos inmigratorios. Allí se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza. Te saludamos, Celia. ¿Cómo estás? ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso? ¿Se sabe cuántas personas han logrado registrarse?
Así es, Jorge. Sabemos que alrededor de 8,000 casos han sido registrados según Naciones Unidas. Esto es alrededor de 12,000 personas. De estas, 25 acaban de pasar aquí desde Ciudad Juárez hasta El Paso. Y esto es lo que mandan como mensaje las autoridades mexicanas a los migrantes.
En todo caso, el mensaje que ya se ha presentado por parte de autoridades de los dos lados de la frontera, no es momento ahorita para abalanzarse a esta frontera y tratar de ingresar a los Estados Unidos, porque no, la puerta aún no está abierta, no por razones netamente de política migratoria, sino que es política sanitaria. Sigue vigente el llamado título 42, a propósito del cual pues está restringido el acceso.
Mientras se avanza con este proceso para tratar de que por lo menos 26,000 personas que están bajo el protocolo para protección de migrantes, se preguntan muchos, en especial abogados de inmigración que han venido asistiendo, ¿qué sucederá con el resto de las personas bajo ese título 42?
Ahorita estamos en una situación cuando casi no hay ninguna manera de apoyar a esta población, personas que no sean de MPP, pero sí que quieren pedir asilo, que quieren tener su derecho de pedir asilo. Y si es posible, aunque estamos en tiempo de pandemia, sí sería posible de dar bienvenida a esta población también de una manera que protege la salud de mismo ellos y las guardias y la migra y la comunidad en general. Pero ahorita estamos haciendo las mismas cosas que hicieron Trump, estamos siguiendo con Biden, porque dicen que necesitan más tiempo, que necesitan más tiempo. Y yo pienso que el tiempo es ya, ahora mismo necesitamos lo cambio más rápido. Estoy feliz y agradecido por los cambios que se han hecho, pero necesitamos más ya.
Según esta abogada, uno de los problemas principales es que se ha levantado y se ha hecho una excepción en el título 42 para los menores no acompañados, lo que ha generado que muchos padres de familia, según ella, tomen la decisión de enviar a sus hijos solos a los Estados Unidos y por lo tanto hay un incremento en el número de menores no acompañados que están cruzando.
Muchas gracias, Celia. Por supuesto, seguiremos atentos a todos los reportajes que tienes desde la frontera. Bien, y bajo este mismo contexto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se integró al proceso de identificación de menores no acompañados que se encuentran también en México y que son elegibles para ingresar a Estados Unidos. El organismo exhortó a Washington a optimizar el enfoque para priorizar los derechos de los niños. UNICEF centró su atención en el tratamiento de menores no acompañados en la frontera, a quienes el gobierno de Estados Unidos está permitiendo el ingreso al país y poniéndolos bajo la custodia del Departamento de Salud en instalaciones temporales. El organismo exhortó a Estados Unidos a poner la integridad de los niños en el centro de su sistema de recepción en la frontera, a través de servicios educacionales, médicos y legales, así como una adecuada transición a sus familias o patrocinadores en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, esa es la prioridad. Mientras el gobierno tiene bajo su custodia al menos 7,000 menores que llegaron a la frontera solos, lo que ha generado preocupaciones ante la posible creación de una crisis, que la secretaria de prensa prefirió no llamar con ese nombre. UNICEF abogó por un trato humano en la frontera y remarcó el compromiso del presidente Biden de no dividir familias, una práctica que inició el expresidente Donald Trump y que resultó en la separación de miles de menores, de los cuales cerca de 600 aún permanecen separados de sus padres. Aunque para la Unión Americana de Libertades Civiles, involucrada en un equipo de trabajo de reunificación, las cifras podrían sobrepasar esas estimaciones, según nos dijo Lee Garland, director adjunto de esa organización.
No hemos encontrado a los padres de más de 500 niños en este momento, en particular 506, pero muchos más permanecen separados. Creemos que más de 1,000 permanecen separados. La razón es porque hemos localizado muchas más familias que 500, pero siguen separados porque la administración Trump no permitió que los padres regresaran a Estados Unidos para reunificar al menor.
Bien, en boanoticias.com tenemos información ampliada sobre este tema y de hecho también puede leer sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El líder de la diplomacia estadounidense instó a los centroamericanos sin documentos en regla a que no intenten entrar al país de forma irregular. Lo hizo durante un encuentro virtual con funcionarios de las ciudades fronterizas El Paso en Estados Unidos y Ciudad Juárez en México. Luego también realizó una gira virtual, allí se reunió con su homólogo mexicano y con la secretaria de Economía y allí discutieron, entre otros temas, la inmigración irregular, asuntos de seguridad, así como también temas económicos y medioambientales. Y otra visita, pero esta sí in situ, realizó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este viernes al estado de Texas, donde millones quedaron sin luz y agua potable por las tormentas invernales. Vamos hasta Houston, allí está nuestro compañero Arnaldo Rojas. Le vamos a preguntar cuáles son estas actividades en la agenda del mandatario. ¿Qué tal, Arnaldo? Cuéntanos.
Jorge, buenas tardes. Como parte de su primera visita como presidente a un área impactada por un desastre como lo fue nuestra región en Texas, el presidente Biden recorrió esta tarde el centro de comando de las autoridades locales y más tarde también visitó la sede de un banco de comidas instrumental para la distribución particularmente de agua embotellada a esas familias afectadas por los apagones de la semana pasada y también por la interrupción en los servicios de agua potable, todo redundante por la congelación de las carreteras y también de las redes de distribución en medio de esas tormentas severas.
Arnaldo, Texas también retomó esta semana la lucha contra el COVID y estaba previsto que el presidente visitara uno de esos megacentros de vacunación establecidos en ese estado. ¿Qué puedes contarnos al respecto?
Así es, bueno, es este lugar que se encuentra a mi espalda, particularmente uno de los 3 megacentros de vacunación contra el COVID-19 establecidos en Texas y que comenzaron a funcionar el miércoles. Desde aquí, él se dirigirá al país. Particularmente se ha anticipado que hará una invitación a los estadounidenses a vacunarse, una de las prioridades de la administración Biden-Harris.
Muchas gracias, Arnaldo, por el reporte. Seguiremos atentos y pasamos a otras noticias, y es que a pesar de que la administración Biden aseguró que Medio Oriente no iba a ser una prioridad, este viernes en la frontera norte entre Irak y Siria, fuerzas estadounidenses atacaron a un grupo de milicianos apoyados por Irán. Esta es sin duda la primera acción militar desde el comienzo de la presidencia de Joe Biden. Y para eso vamos a conectarnos otra vez con Jacopo Luxi. ¿Cómo estás, Jacopo? Te queremos preguntar, ¿se cree que esto podría impactar la relación entre Washington y Teherán?
Jorge, el mundo pudo vislumbrar por primera vez cómo es probable que Biden aborde una de las mayores preocupaciones de seguridad de los socios estadounidenses en la región. Expertos creen que esto señaló a Irán que su entusiasmo por volver a un acuerdo nuclear no llevará a Biden a ignorar otras actividades regionales de Teherán y sus aliados, en particular los ataques a los militares estadounidenses.
Estados Unidos se llevó a cabo el jueves ataques aéreos en el este de Siria contra edificios pertenecientes a lo que, según el Pentágono, son milicias respaldadas por Irán, responsables de ataques recientes contra personal estadounidense y aliado en Irak. El presidente Biden autorizó los ataques en respuesta a las agresiones en Irak y a las continuas amenazas al personal estadounidense y de la coalición allí. El más reciente, una acometida con cohetes el 15 de febrero en el aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak, mató a un contratista filipino de la coalición militar liderada por Estados Unidos e hirió a otros 6 de sus integrantes.
Lo dijimos varias veces, responderemos en nuestro cronograma y una vez más queremos estar seguros acerca del tipo de actividad y queremos estar seguros de que teníamos los objetivos correctos.
El ataque fue muy calibrado a la frontera entre Siria e Irak y fue de menor alcance por voluntad del presidente. La acción fue firmemente condenada por Rusia, otro actor clave en Oriente Medio.
Reafirmamos que cualquier intento de convertir el territorio sirio en un escenario para ajustar cuentas geopolíticas es inaceptable.
La represalia estadounidense fue destinada a castigar a los autores del ataque con cohetes, pero no a intensificar las hostilidades con Irán, señalaron las autoridades. Entre tanto, la administración Biden ha tratado de reanudar las conversaciones sobre un acuerdo nuclear con Irán, que el presidente Donald Trump había archivado.
Hablando de Oriente Medio y Estados Unidos, Washington acaba de emitir un informe de inteligencia sobre el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018 en Estambul, Turquía. El reporte afirma que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aprobó la operación para capturar o matar al periodista saudita. Sin embargo, Biden acaba de decir que no actuará contra el príncipe para evitar de dañar la relación con un aliado clave como Arabia Saudita.
Gracias, Jacopo. Seguiremos atentos a las reacciones sobre este tema. Muchas gracias. Las variantes de COVID-19 podrían revertir las disminuidas tasas de contagio y muertes en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca se advierte que las hospitalizaciones pueden incrementarse en las próximas semanas. Nos conectamos en vivo con José Pernalete desde Miami. José, ¿cuál es la principal preocupación de la administración sobre este tema?
Jorge, te saludamos. Precisamente se trata del temor de un retroceso en el avance que se ha registrado hasta los momentos durante las últimas 6 semanas en la disminución de las tasas precisamente de fallecidos y de contagios por COVID-19, sobre todo por el registro de este tipo de variantes, sobre todo de la de sudafricana. Veamos.
Las camas de hospital en Estados Unidos pueden volver a superar los promedios regulares de ocupación con pacientes complicados por causas subyacentes del COVID-19, de acuerdo a la Casa Blanca. Pese a la disminución de tasas de contagios y muertes por el virus, el presidente Joe Biden dijo que las variantes del SARS-CoV-2 van a elevar los niveles de hospitalización.
But I need to be honest with you.
Pero debo ser honesto con ustedes. Los casos y las hospitalizaciones podrían volver a aumentar con la aparición de nuevas variantes a medida que surjan. Así que quiero dejar algo muy claro. Este no es un momento para relajarse. Debemos seguir lavándonos las manos, manteniendo la distancia social y, por el amor de Dios, usar tapabocas. Parte de nuestro progreso en esta lucha se debe a que muchos estadounidenses están dando un paso al frente y haciendo esas cosas. Lo peor que podríamos hacer ahora es bajar la guardia.
Además de incrementar la cantidad de personas vacunadas a nivel nacional, los expertos del equipo de respuesta especial de la Casa Blanca contra la pandemia determinaron que las variantes manifestadas en el país también deben ser contenidas con fórmulas de vacunas modificadas.
Tenemos el 117, está aumentando en su prevalencia ahora en el país, con modelos que nos dicen que para fines de marzo podría ser la cepa abrumadora que realmente se está diseminando. Una de las formas de hacerlo es crear una versión de la vacuna que en realidad aborde directamente la variante particular en cuestión.
Por cierto, la farmacéutica Moderna anunció que para el mes de marzo va a realizar su prueba de fase 1 para la tercera dosis prevista para esta vacuna, diseñada precisamente para combatir la diseminación de esta variante sudafricana. Jorge.
José, muchas gracias por actualizarnos sobre el tema del coronavirus.
Y al volver, California investiga una variante local del coronavirus que se propaga más fácil y rápidamente.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Y el coronavirus continúa mutando y generando nuevas variantes. Y a pesar de un descenso en la tasa de transmisión en California, científicos están estudiando una variante propia de ese mismo estado que se está propagando más fácil y rápidamente. Verónica Villafañe nos tiene los detalles.
Esta es la nueva variante del coronavirus propia de California. Tiene diferentes mutaciones y es conocida como B1.4.27 y B1.4.29.
Son una mutación de la proteína de pico de coronavirus, que es la manera donde coronavirus infecta nuestros pulmones.
Según investigadores en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles y la Universidad de California en San Francisco, esta variante se propaga más fácilmente. Proyectan que para fines del próximo mes podría causar el 90% de las infecciones por coronavirus en el estado.
¿Cuáles son las características del coronavirus de California?
Es un poquito más eficiente y los virus que son más eficientes son los que van a ser más dominantes. Por eso pensamos que es más contagioso. Si es más letal o mortal, todavía no sabemos esa información.
En enero de este año, California tuvo un auge de casos, llegando a más de 40,000 diarios. Científicos sospechan que influyó la variante de California que impactó aún más a la comunidad latina.
En noviembre, nomás había 16% de esta variante en nuestra población. Y ya para enero era 50%. Entonces ha crecido bastante. Y yo creo porque los hispanos y nosotros somos trabajadores esenciales.
Para infectólogos como el doctor Rubio, lo que más preocupa es si las vacunas y tratamientos existentes serán efectivos contra las nuevas variantes.
No es un momento de pánico. Yo creo que todavía con nuestras intervenciones de salud público podemos contener la propagación del virus.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bien, y la Semana del Restaurante, una tradición de décadas en Nueva York, está trayendo alivio a esos negocios que por meses han sufrido el embate de la pandemia. Laura Sepúlveda nos informa que ahora con menús a precios reducidos esperan compensar las pérdidas.
La Semana del Restaurante ha promovido la industria a muy buenos precios en una de las ciudades más costosas del mundo, Nueva York. Pero con la pandemia hasta este evento se tuvo que reinventar. Nos cuenta Adriana Aristizábal, vocera de NYC & Company.
Normalmente se llama la Semana del Restaurante, pero la novedad de este año es que se llama Semana del Restaurante para pedir a domicilio o para llevar. Restaurant Week to Go.
Aunque restaurantes ya tienen autorizada la apertura de instalaciones interiores, el máximo aforo es del 25% de su capacidad.
Este programa ha tenido la participación entre 350 a 400 restaurantes en los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Este año tuvimos 800.
Una noticia sin duda positiva, pues demuestra que la industria está saliendo a flote después de que en diciembre se estimara que cerca de 1,000 restaurantes en la ciudad habían cerrado sus puertas por completo a causa de la pandemia. Sandra Jaques por primera vez participa del evento y lo hace con 2 restaurantes que tiene abiertos.
Estamos ofreciendo platos
más económicos, los más populares, y la gente le ha gustado.
Cerca de 50 tipos de variedades gastronómicas a un precio más cómodo se ofrecen en la Semana del Restaurante a lo largo y ancho de la ciudad en al menos 100 barrios de Nueva York. En esta ocasión, el evento, por su acogida, se ha alargado para que dure todo un mes. Y aunque un estimado de la ganancia es difícil de obtener, NYC & Company señala que, según testimonios, el evento ha traído más del 70% de ganancia obtenida durante la pandemia a algunos negocios participantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cuando regresemos, Venezuela de vuelta a las clases en medio de la pandemia. La decisión genera reacciones. Se las contamos en minutos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta como estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El anuncio de un eventual retorno a clases presenciales en Venezuela ha generado posiciones encontradas entre la comunidad estudiantil de ese país. Álvaro Algarra, desde Caracas, los informa.
El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, anunció recientemente que considera que hay que volver a las clases presenciales con todas las medidas de bioseguridad y que su gobierno se encuentra evaluando el retorno a las aulas, combinado con la modalidad en línea en los venideros dos trimestres del año.
En marzo vamos a arrancar las clases presenciales parciales con bioseguridad.
Tras el anuncio, las reacciones en la comunidad estudiantil no se hicieron esperar. Unos respaldan la medida, pero otros dudan sobre si están dadas las condiciones o no para el reinicio.
Que eso es un discurso como medio extraño, porque él quiere que retornemos clases, pero no nos da las condiciones.
Otros advierten que es algo que se debe hacer lo antes posible para poder avanzar en sus respectivas carreras.
Son miles de jóvenes que están aquí y están perdiendo su futuro. Y lo único que los mantiene en este país es la academia.
Entre tanto, el profesor Juan Carlos Cedeño, a quien consultamos, destaca que a su juicio, en términos generales, ha disminuido el conocimiento adquirido por los estudiantes con la educación en línea.
Educación a distancia, bajo ningún concepto, sustituye a todo ese proceso educativo que se lleva a cabo en la presencialidad.
Maduro destacó que desde su gobierno se está elaborando un esquema en el que se podría alternar la presencia física en los salones de clases con la formación en línea. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Bien, y aunque en varios países esta práctica es cada vez más común, en Bolivia se incorporará por primera vez un robot de asistencia médica que ayudará al diagnóstico de los pacientes con COVID-19. Fabiola Chambi nos amplía desde Bolivia.
Su nombre es ChaskyBot y es un robot de asistencia que está listo para ser usado en Bolivia.
Chasqui es una palabra quechua empleada antiguamente para referirse a personas que llevaban mensajes recorriendo largas distancias. Ahora no serán grandes recorridos, pero sí muy importantes para combatir la pandemia, como explica el doctor Benjamín Montes, impulsor de esta iniciativa en el Seguro Social Universitario de Cochabamba.
Actualmente la aplicación va a ser en COVID, pero a futuro la aplicación va a ser con cualquier paciente, incluso la interrelación entre personas que visiten el seguro universitario o un hospital o una clínica.
¿A qué te dedicas?
Soy un robot de asistencia en salud. Puedo comunicar a distancia y en tiempo real a un médico con su paciente.
Creo que tengo COVID.
No olvides desinfectar tus manos y utilizar cubrebocas siempre para que el personal pueda atenderte sin ningún problema.
Los ingenieros Jaime Ramírez, Edwin Ramírez y Edígenes Vargas fueron los encargados de desarrollar a ChaskiBot.
Se ha colocado al robot ya distintos dispositivos, ¿no?, que se encargan de hacer un mapeo del lugar y pueda, digamos, detectar los obstáculos, objetos, personas.
Lo más importante es que conecta al paciente con el especialista y así puede ayudar a reducir los contagios en el personal médico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Alerta por libertad de expresión en España. ¿Por qué? Le contamos al volver.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En España continúa la polémica por el encarcelamiento de un rapero que insultó a la monarquía. Los líderes españoles se comprometen a armonizar las leyes de libertad de expresión en ese país con todo el resto de Europa en medio de la violencia. Alfonso Beato nos trae todos los detalles desde Barcelona.
El Estado es quien ha estado haciendo Cataluña harta porque España la desprecia. Mi pequeño arte con rabia y esfuerzo expresa que en este sistema cualquiera es una presa.
Miles de personas han salido a las calles de Barcelona durante días para exigir la liberación del rapero Pablo Hasél. Flaca, Raptor y Valius son tres jóvenes raperos que protestan contra el encarcelamiento de Hasél. La policía los detuvo y les quitó las gafas de esquí que usaban para protegerse durante los enfrentamientos con la policía.
Llevaba unas gafas para protegerme los ojos, porque ayer a una compañera le quitaron un ojo con una bola de goma.
Los manifestantes creen que la sentencia de Hasél es un desafío a la libertad de expresión, que según algunos busca generar miedo entre los artistas. El gobierno de coalición de izquierdas de España se está apresurando a contener la ira y el presidente ha anunciado planes para introducir penas más leves en lugar de prisión.
La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión.
Existe además un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos.
Pablo Hasél es conocido por sus opiniones radicales de izquierda y un tribunal lo condenó por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona española en sus canciones y en Twitter. Para España, el caso es una prueba de los principios democráticos del país.
Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Bien, y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Nos vemos nuevamente el lunes. I get up, I get down, and I'm jumping around, and the rumpus and rock is so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park, put quinoa in my fridge, still I'm not feeling grown. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go. Here we go. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Metronome. Man, I'm up to something. Ooh dee la dee do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooh dee la dee do, yeah, come on, here we go, yeah, come on. Here we go. So,